Estás escuchando Viajes Mondo en radioviajera.com.
José Luis Conde y Luz Picos, os damos la bienvenida. Hoy nos vamos a Turquía y para transportarnos hasta allí os vamos a contar las experiencias de varios miembros del equipo del viajero accidental en este país, con objeto de recomendaros los lugares que consideramos que no os debéis perder.
Y como siempre nos gusta contar los viajes en primera persona, van a ser Carmen del Río y Luz Picos quienes nos cuenten sus experiencias, sus viajes realizados por separado y en dos momentos distintos. Turquía es un país que se ubica entre dos continentes, Europa y Asia, y que está bañado por tres mares, Mar Negro, Mar Egeo y Mar Mediterráneo. Las aguas del Mar Negro y del Mar Egeo están unidas por el Mar de Mármara, a través de los estrechos de Dardanelos y del Bósforo, y este mar interno separa Estambul en su lado asiático y en su lado europeo. La capital de Turquía es Ankara, pero la capital histórica es Estambul, la antigua Constantinopla, que es el centro económico, financiero y cultural de Turquía.
Una de las cosas que más llaman la atención de Turquía es ese punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Esa experiencia de cruzar el puente Gálata, que une los dos márgenes del Cuerno de Oro, y pasar de un continente a otro, es una sensación que merece la pena vivir. Y muy relacionada con esta experiencia estaría también otro de los primeros recuerdos que me vienen a la cabeza cuando pienso en la estancia en Turquía. La sensación que tienes al estar durmiendo y despertarte con la llamada a la oración al alba. Que si bien es cierto que la he escuchado en otros países, como pudiera ser Marruecos, en Estambul me impresionó más y me trasladó a un mundo más lejano, quizá porque al estar hospedada cerca de la Mezquita Azul, el entorno imponía más, impresionaba más.
Vamos a hablar de los lugares que no debemos perdernos en un viaje a Turquía, de su gastronomía, del té turco. Vamos a visitar tesoros naturales como Pamukkale o la Capadocia. Nos vamos a dejar sorprender por los bazares y mezquitas de Estambul. Vamos a conocer yacimientos arqueológicos del Imperio Romano como Éfeso.
Si viajas por el mundo, no olvides viajar seguro. Visita heymondo.es y descubre el seguro de viajes que se adapta a ti.
Si viajamos, no podemos olvidarnos de contratar un seguro de viaje, por tener la garantía de recibir asistencia en cualquier momento y estar protegido ante cualquier imprevisto, porque los gastos que pueden suponer una emergencia médica pueden ser muy elevados, porque tal y como nos ha cambiado la vida el coronavirus, es importante disponer de un seguro de cancelación de viaje.
Y por muchas más ventajas y motivos que puedes descubrir en la web heymondo.es y en los podcasts que cada tercer jueves de mes se publican en la app de Radio Viajera Travel Podcast, como píldoras para viajar seguro.
Nos metemos ya en materia y tenemos con nosotros a Carmen del Río para que nos cuente también su experiencia y sus recomendaciones en Turquía. Yo hablaba de que al pensar en Turquía me vienen a la cabeza siempre dos recuerdos. Esa sensación de unión entre Oriente y Occidente y el despertar con la llamada a la oración. ¿Cuáles son las dos ideas o recuerdos que te vienen de repente a la cabeza a ti, Carmen?
Pues yo comparto contigo también el tema de la oración, que te acompaña a lo largo del día y que realmente cuando abandonas Turquía lo echas de menos. Y por otro lado, no bien llegas a Turquía, tienes la sensación de que estás en un crisol de culturas. Turquía ha sido asentamiento de numerosas culturas, principalmente los griegos, los romanos, los otomanos. Turquía ha sido Bizancio, ha sido Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino.
Nos vamos a ir como primera parada en Turquía, Carmen, a Estambul. ¿Cuáles serían para ti las visitas que nadie se puede perder en esta inmensa ciudad?
Yo tengo tres recomendaciones básicas: el Gran Bazar, Topkapi y las mezquitas. El Gran Bazar es uno de los mercados más grandes y más antiguos de todo el mundo y desde luego es el principal de Estambul. Ocupa unas dimensiones considerables, basta decir que está distribuido en calles y en avenidas, cuenta con 60 calles, alberga más de 4.000 tiendas y puedes acceder a él a través de 22 puertas. Y dentro, pues dentro te puedes encontrar de todo: joyas, alfombras, bolsos, ropa, lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto a regatear, que eso sí es imprescindible en todo Turquía. Ya una vez que hemos batallado en el bazar y que hemos comprado los recuerdos para traer para casa, no podemos volver sin visitar el Palacio de Topkapi. Es de dimensiones también considerables. Realmente se trata de un conjunto de edificaciones. No podemos entender la idea de palacio en el sentido convencional, sino que pues es inmenso, tiene numerosos edificios, patios, jardines, y hay dentro de él dos estancias que no podemos perdernos. Uno es el Palacio del Tesoro y otro es el harén, el edificio donde vivían las mujeres y las concubinas del sultán. Hay que decir que lo normal es que albergase entre 400 y 600 mujeres. Y ya por último, no podemos abandonar Estambul sin hacer una visita a las mezquitas. La principal, pues la Basílica Mezquita Santa Sofía. ¿Por qué digo basílica? Porque aunque hoy en día es mezquita, fue construida por los cristianos, fue una sede papal, y cuando los otomanos llegaron al poder, perdió su carácter religioso. Por lo tanto, pues le fueron quitadas las campanas, el altar y absolutamente toda la iconografía de índole religiosa. En su lugar, pues se le dotó de unos contrafuertes que han pasado a la historia por los llamativos que son, de cuatro minaretes y de una escuela teológica. Las dimensiones de Santa Sofía impactan. Es imposible estar delante de semejante templo y no quedar impactado. Durante más de 1000 años fue el templo más grande del mundo y tiene una cúpula aún no superada. Lo que supuso Santa Sofía para Estambul fue el modelo arquitectónico, porque la famosa mezquita azul que todos visitamos se construyó basándose en la estructura de Santa Sofía. Lógicamente la mezquita azul fue posterior, ahora es un templo que impacta, desde el Bósforo navegando se le ven los 6 minaretes. En su día supuso un poco conflicto porque en la Meca también la mezquita mayor está, también tiene 6 minaretes, pero bueno, el conflicto se resolvió poniendo un minarete más a la Meca y Santas Pascuas. Después de esas mezquitas podremos encontrarnos muchas más y todas son dignas de ver, algunas más grandes, otras de dimensiones más modestas. ¿Y qué más podríamos recomendar, Luz?
Yo añadiría un tour por el Bósforo, navegando por ese estrecho que divide y a la vez une 2 continentes. Durante la navegación van a ir contemplando mansiones otomanas, fortalezas, palacios. Destacaría la visita al Palacio de Dolmabahce, la impresión de navegar bajo los 3 puentes colgantes internacionales. Y os recomiendo también la degustación del yogur cuando se detienen en el muelle de Kallika. Directamente relacionado con este punto, os cuento también que en el propio crucero nos recomendaron que cuando regresáramos al punto de partida, a tierra, tuviéramos en cuenta una excursión a la colina del mismo nombre, de Kallika, donde habíamos comido el yogur, para contemplar desde arriba todo lo que habíamos estado viendo a ras de agua. Y sin duda ninguna os lo recomiendo porque lo hicimos y merecía la pena. Y al gran bazar del que hablaba Carmen, yo añadiría una visita al bazar egipcio, al bazar de las especias. Es difícil explicarlo con palabras o incluso con imágenes, porque lo que más impacta al entrar son los olores. Es una construcción en forma de L con 6 puertas de entrada y, aparte de los olores, destacaría los colores. Es un buen sitio para comprar dulces, frutos secos, quesos y otros productos típicos de Estambul. Y añadiría también, para ir cerrando la lista sin hacerla interminable, una visita a la cisterna basílica, también conocida como Palacio Sumergido o cisterna de Yevaratán. Fue construida en tiempos de Justiniano, entre el 527 y el 565, para abastecer de agua al Palacio Bizantino. La cisterna se abastecía a través de los acueductos de Valente, que aún existe, y del de Adriano, que recibían el agua de los bosques de Belgrado, a unos 20 kilómetros de lo que era Constantinopla. Es impresionante porque tiene unos 140 metros por 70 y se calcula que llega a albergar unos 100.000 metros cúbicos de agua. Encontraréis más de 300 columnas de unos 9 metros de altura, y el paseo se hace por pasarelas por encima del agua. Y llama la atención especialmente dos de las columnas, porque en su base hay unas cabezas de medusa que son impresionantes, grandísimas. Os recomiendo la visita porque realmente es como meterte en un remanso de paz, de tranquilidad, en medio del jaleo de Estambul. Y por supuesto, sería imperdonable no mencionar también la Torre Gálata, una torre medieval de piedra de unos casi 67 metros de altura, que tiene 9 plantas y que en su día fue la estructura más alta de Estambul. Para mí, proporciona las mejores vistas de Estambul, y como curiosidad os diré también que la primera Torre Gálata fue construida en el año 528 en madera y servía como faro. Lo cuento como curiosidad porque ya sabéis que somos unos apasionados de los faros en el viaje occidental. Creo que como un recorrido así bastante completo podría valer.
También hay que decir que muy recientemente se ha inaugurado un túnel por debajo del uh-huh. Bósforo, lo que permite a los locales ahorrar muchísimo tiempo, porque atravesar y llegar de una orilla, de la orilla europea a la orilla asiática, en una hora punta puede llevar pues una hora y media, y sin embargo, utilizando esta infraestructura ahorras gasolina, que lo compensas el peaje que te cobran, porque aproximadamente realizas el trayecto en 15 minutos.
Aparte de Estambul, ¿qué más conociste y qué nos contarías de esos destinos, Carmen?
Bueno, pues yo, una vez que ya estuvimos varios días en Estambul, nos dirigimos a Ankara, como dicen ellos. Nosotros tenemos la costumbre de acentuarlo de forma diferente, decimos Ankara en vez de Ankara, que es la capital administrativa del país, que la pobre pues pasa sin pena ni gloria, porque casi todo el mundo atribuye la capitalidad a Estambul, que bueno, no deja de ser la capital cultural, pero no la capital administrativa. Y allí, bueno, pues ¿podrías decirnos tú, Luz, qué recomendarías ver en esta ciudad?
Sí, en mi caso también fuimos por Ankara, porque el trayecto entre Estambul y la Capadocia lo hicimos en autobús. Yo destacaría dos sitios que ver: el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo de Atatürk. El primero, porque bueno, alberga miles de objetos fascinantes del pasado de Anatolia. Es uno de los museos más importantes de toda Turquía. Y el segundo, por la espectacularidad del mausoleo, porque es un símbolo de la cultura turca, ya que Atatürk fue el primer líder de la Guerra de la Independencia y el primer presidente de la República. Y por último, antes de abandonar Anatolia y de dirigirnos a la Capadocia, mencionaría también el lago salado o lago de Tutgolú. Tiene una blancura inmaculada, debido a que es uno de los lagos con mayor salinidad del mundo. Y ahora creo que podríamos seguir hacia la Capadocia, Carmen.
Realmente fue una región que va a sonar a risa. Fue el primer sitio en el que quise quedarme a vivir. Primero hay que decir que el paisaje es muy peculiar. O sea, quien ha visto la Capadocia no la olvida jamás. O sea, es una región semiárida, apenas tiene vegetación y es de origen volcánico. Entonces nos encontramos con una formación, una piedra muy arenisca, con lodo, con mucho barro, que fue muy erosionada y está muy dañada la formación inicial por el viento y la lluvia. Y esa erosión dio lugar a unas curiosas formaciones que son conocidas como las chimeneas de las hadas. Es algo espectacular. Da la circunstancia que la región de la Capadocia es una región que ha sido, es una región de paso, tanto de la ruta de norte a sur del país como de este a oeste. La ubicación ha hecho que muchos conflictos entre distintas civilizaciones se llevaran a cabo en esta zona. Y eso agudizó el ingenio de sus habitantes, porque en esa zona del país vamos a encontrarnos con las famosas ciudades subterráneas, son auténticas ciudades excavadas en la roca, pero ciudades que podían albergar tranquilamente miles de personas. Y tienen una forma de defenderse muy curiosa, porque en la entrada principal se colocaba una gran piedra que impedía que alguien pudiera entrar. O sea, uno parece que te encuentras de repente en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. El pedrolo que impedía entrar y ala, ya está. Se refugiaban dentro con comida y bebida para el tiempo que ellos más o menos preveían que pudiera durar el asedio. Y también en esa zona nos vamos a encontrar, y todo ello de nuevo gracias a la peculiaridad de la roca de esa zona, con numerosas iglesias rocosas, iglesias que fueron excavadas directamente en la roca. Muchas de ellas datan de la época en la cual el cristianismo estaba muy castigado. La Capadocia da para mucho, y como no quiero aburrir, porque soy una enamorada de esa región, le paso el testigo a Luz.
Sí, no me extraña que te enamorara. Destacaríamos, yo creo, las que están en el Valle de los Monjes y las de Goretzka como las principales. Y en cuanto a ciudades subterráneas, pues es que hay 36 ciudades subterráneas, y podríamos destacar la de Rincuyo, que en la que llegaban a albergarse hasta 20.000 personas. Y bueno, aparte de la Capadocia, pues mencionaría como otros lugares Pamukkale,
sí,
que para los que tenemos ya cierta edad nos recordará siempre el spot televisivo que había de una marca de yogures, que se veía pues eso, lo que realmente es, o sea, la traducción de Pamukkale es castillo de algodón, y es lo que simula realmente. Se encuentra en el sudoeste de Turquía, en el valle del río Menderes. Es un paisaje natural que surge como consecuencia de los movimientos tectónicos que hubo en la depresión de la falla de la cuenca de este río, del río Menderes, que ocasionó, aparte de frecuentes terremotos, la aparición de fuentes de aguas termales que, con su contenido en minerales, dieron lugar a este paisaje. Es patrimonio de la humanidad desde 1978 y hay que decir que estuvo muy descuidado. Durante mucho tiempo se permitieron verdaderas salvajadas, hoteles que crearon piscinas con agua que cogían de aquí. Después se empezó a cuidar un poco más y ahora mismo hay un programa de recuperación, afortunadamente. Lo que también me gustaría mencionar antes de cerrar el recorrido del viajero occidental, porque quienes nos estén oyendo pensarán en muchos otros lugares que visitar en Turquía, pero teníamos que acotar en alguna parte, sería Éfeso. Éfeso en el siglo I a.C. fue la segunda ciudad más grande del mundo, y en ella podemos contemplar estructuras y ruinas reconstruidas como el templo de Artemisa, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Es patrimonio de la humanidad, por supuesto, también.
Bueno, falta que nos comentéis una cosa fundamental, que uh-huh. es la gastronomía turca.
Yo me enamoré del kebab, pero del kebab turco, del de verdad, no el que tomamos aquí. También me gustaron muchísimo unas albóndigas pequeñas que hacen, que los encuentras en casi todos los restaurantes. Luego también, por ejemplo, son muy aficionados al cordero, y dentro de la gastronomía pues destacan los dulces. Para aquellas personas que son golosas, pues van a encontrar pues cantidad de pasteles, fundamentalmente con frutos secos, y todos están buenísimos. Eso sí, son una bomba energética, ¿eh?
Bueno, es necesario para poder visitar tanto y recorrer tanto, es necesario la bomba energética. Hemos disfrutado muchísimo este recorrido por Turquía. Esperamos que a nuestros oyentes les haya resultado ameno y útil también para todo lo que les hemos contado, para esa guía que les hemos hecho.
Y ahora que comenzamos a viajar de nuevo, afortunadamente, acostumbrémonos, igual que ya incluimos el certificado de vacunación, a incluir un seguro de viaje con cobertura COVID-19, que nos pueda hacer todo más fácil en caso de problemas en el destino. Tienes información muy útil sobre todos estos temas en la web de heymondo.es.
Si viajas solo o acompañado, con mochila o a hoteles de lujo, con niños o en pareja, lo importante para disfrutar de un viaje es sentirte seguro. Visita heymondo.es y tendrás tu seguro personalizado al mejor precio.
decía José Luis, esperamos que hayáis disfrutado de nuestro recorrido por Turquía. Si queréis poner imágenes a muchos de los lugares de los que os hemos hablado, tenéis en nuestra web varios artículos de nuestra colaboradora Marta Sánchez, que en su recorrido en autocaravana por Europa dedica bastante tiempo a Turquía. Y disponemos además de un buen reportaje gráfico sobre Estambul en el artículo que le dedica Paqui Ruiz.
Si os apetece conocer más destinos con El Viajero Accidental y Viajes Mundo, podéis escuchar los podcasts que ya hemos dedicado a Argentina y a Islandia. Y la mejor manera de hacerlo es siempre desde la app de Radio Viajera, totalmente gratuita y con todos los podcasts geolocalizados. Os contamos además que los podcasts que cada tercer jueves de mes se publicarán en la app de Radio Viajera Travel Podcast, como Píldoras para Viajar Seguro, pueden escucharse en altavoces inteligentes Alexa. Alexa, abre Radio Viajera y ponme un destino para viajar seguro. Hasta un próximo podcast del Viajero Accidental en Radio Viajera con Viajes Mondo.
El mejor seguro para cada ocasión, porque cada viaje es único.